Que el Señor les bendiga una vez más, hermano. Es para mí un placer el seguir compartiendo con cada uno de ustedes este grandioso estudio. El tema que tenemos para hoy se llama Pedagogía, tomo número 9, primera parte. Capítulo número 1. Significación de la vida. Se ha dicho que la cosa más grande del mundo es el amor, pero hay algo aún más grande, la vida. Al venir al mundo, Cristo expresó el gran amor de Dios, pero vino para que los hombres tengan vida. Juan 10:10. Importancia de la vida. Hasta cierto punto puede descubrirse la importancia de la vida según el valor que se le otorgue, su extensión y sus posibilidades. El valor de la vida. ¿Qué valor tiene una vida? Consideremos lo siguiente. Número 1. ¿Cómo la valora el hombre? Las guerras, los credos religiosos, los móviles, las supersticiones, la ideología del pueblo dan a entender mucho del valor que el hombre otorga a la vida. La diferencia en la evaluación de la vida humana se descubre más fácilmente al comparar los valores de las naciones que han retenido alguna lealtad hacia los ideales cristianos con los de aquellas que los han rechazado o en las que dominan otros valores religiosos. El comunismo o el humanismo. ¿Quién no ha oído de los campamentos de trabajo forzado, del sacrificio de 20 o 30 millones de vidas en la Nueva China o del sistema de comunas que sumerge al individuo en una sociedad semejante a una máquina carente de fe? Cabe recordar también que durante la Segunda Guerra Mundial, las misiones suicidas japonesas fueron corrientes. Nos vanagloriamos de que es en nuestras patrias civilizadas donde se tiene en más alta estima a la vida. Sin embargo, hoy se ha olvidado su valor. Aumentan los suicidios y los homicidios, muchos de ellos por motivos triviales. La imprudencia en el manejo de armas de fuego y en la conducción de automóviles nos hace pensar que muchos valoran en muy poco la vida. Ningún cálculo humano puede precisar el inmensurable e incomprensible valor de la vida. Hay que investigar otras fuentes para hallar la solución respectiva. Número 2. ¿Cómo la valora Dios? Cuando mediante el diluvio Dios castigó al mundo por la corrupción y desobediencia imperantes en ella. Puso en manos del hombre la función judicial del gobierno. Al hacerlo, estipuló el que derramare sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada. Porque a imagen de Dios es hecho el hombre. Génesis 9:6. Es evidente que en este periodo de la historia del mundo, Dios estableció su ley respecto a la vida. Solo había un modo de valorar la vida. No podía pagarse con acciones ni bonos financieros, con tierras u oro. Solo podía bastar el equivalente de otra vida. Número 3. ¿Cómo la valora Cristo? El Señor Jesucristo fue quien dijo que aprovechara el hombre si ganara todo el mundo y perdiere su alma. Marcos 8:36. Nadie conquistó jamás el mundo. Nadie ha obtenido jamás la mayor parte del mismo. Los hombres más eminentes han tenido que contestarse con una conquista menor. Pero Cristo dijo que si un hombre ganara todo el mundo, esto valdría menos que su vida. Cristo estaba hablando en términos que sus discípulos pudieran entender, refiriéndose a este mundo tal como lo conocemos. Este mundo no es más que un puntito, no es más que un grano de arena en comparación con otros mundos y otros sistemas. Cristo podía haber añadido que aprovechara al hombre si ganara el universo y perdiere su vida. Solamente la Biblia mide el valor de la vida en los términos más excelsos que se conozcan. Extensión de la vida. Qué solemne es pensar que si bien todo hombre tiene comienzo, ninguno tiene fin. ¿Cuánto tiempo dedican los hombres a discutir el tiempo, la moda, las costumbres y trivialidades que cambian continuamente? Sin embargo, las criaturas humanas son las únicas en todo el universo de Dios con derecho a emplear la palabra eterno, que no se aplica a nada más en el universo visible. Mediante sus cálculos, algunos astrónomos calculan que el Sol y los planetas han existido durante millones de años, pero con el pesimismo que al fin siempre se apodera de los evolucionistas, prevén el fin inevitable de todo. Solo el hombre es eterno y habrá de continuar viviendo después que los gigantescos soles del universo hayan exhalado su último fulgor. Posibilidades de la vida. Número 1. Capacidad infinita de saber. Los más sabios y mejores de los hombres jamás han ido más allá del ABC, de las enseñanzas eternas. El infante humano es el más desválido de todos los recién nacidos, pero en pocos años avanza con pasos gigantescos hasta alcanzar las mayores maravillas de la inteligencia. Sondea los ocultos misterios de la naturaleza, calcula la distancia a las estrellas y descubre los secretos del átomo. Pero cuanto más descubre, tanto más se da cuenta de lo poco que sabe, y tanto más desea saber. Los más grandes sabios de la actualidad están apenas en la escuela de párvulos de la eternidad. Aquí en la Tierra, la memoria falla. Aquí hay preguntas que han de quedar sin respuesta. Pero más allá de este reino de oscuridad, se resolverá toda duda. Dios revelará a los suyos los secretos de la tierra, el mar y los cielos. Ahora vemos por espejo, oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. 1 Corintios 13:12. La vida contiene infinita capacidad de saber. Número 2. Infinita capacidad de libertad. El hombre aún no ha experimentado la plena libertad de este universo de Dios. Este mundo encierra al hombre, por así decirlo, dentro de los muros de una celda estrecha. La Biblia es la ventana que le abre las infinitas posibilidades del alma inmortal, liberada de las cadenas del pecado y del presidio de esta tierra. Conoceréis la verdad, dijo Cristo, y la verdad os libertará. Juan 8:32. La vida contiene infinita capacidad de libertad. Número 3. Infinita capacidad de poseer. Los hombres anhelan poseer el mundo y lo que en él hay. Pero, ¿qué son estas bagatelas comparadas con la inmensa e inconmensurable creación que hay más allá? La tierra no es sino un granito en la montaña de la existencia, una gota en el océano de la creación. Pero este majestuoso universo, tachonado de estrellas, es herencia reservada a los hijos de Dios. El que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Apocalipsis 21:7. Ahora tenemos la promesa: todo es vuestro. 1 Corintios 3:21. Y pronto entraremos en posesión. La vida tiene infinita capacidad para poseer. Número 4. Infinita capacidad de poder. Los hombres ansían el poder y continuamente luchan por obtener mayor influencia. Pero aun cuando dominen la naturaleza, encadenen sus rayos y aprovechen sus vientos y sus olas, Sus fuerzas son insignificantes comparadas con el irresistible poder que desarrolla la Tierra al desplazarse por espacio de un segundo en el espacio. Los hombres no pueden resistir el poder del Sol a 150 millones de kilómetros. Y no obstante, el Sol es el más cercano e insignificante de los 10 millones de miembros del universo estelar. ¿Qué es el poder terrenal cuando un Josué puede ordenar al Sol y a la Luna detenerse para la gloria de Dios y la realización de su propósito? Temible eres, oh Dios, desde tus santuarios, el Dios de Israel. Él da fuerza y vigor a su pueblo. Salmo 68:35. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones. Apocalipsis 2:26. La vida tiene infinita capacidad de poder. Número 5. Infinita capacidad de felicidad. ¿Cuánta dicha puede obtenerse de la amistad, los libros y las muchas delicias del reino natural? Pero todos los goces del presente no colman la capacidad del alma. Hay mejores y más permanentes cosas por venir. No hay en el mundo éxtasis comparable con la invitación del Maestro. Entra en el gozo de tu Señor. Mateo 25:21. En este mundo el gozo está mezclado con el dolor y las lágrimas inevitablemente empañan el rostro más feliz. Pero hay gozo inexpresable, desconocido y sin fin allá en el bienaventurado lugar donde no se conocen el pecado, el sufrimiento ni el dolor. La felicidad presente suele terminar por limitaciones humanas. El hombre carece de la fuerza, los medios y el tiempo para ir en pos de las cosas que acarrean felicidad. Pero viene el día en que habrá tiempo, fuerza y libertad para todo estudio, todo viaje y todo amor. La vida guarda esa bendita promesa. Me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Salmo 16:11. La vida tiene infinita capacidad de felicidad. Importancia de la vida infantil. El hombre es distinto de los animales. Su infancia es prolongada. La mayoría de los animales llegan a la madurez poco después de nacidos, pero los niños pasan por un prolongado periodo de dependencia y preparación. En efecto, puede decirse que el hombre pasa por tres periodos durante su existencia terrenal, cada cual con sus especiales características y requisitos. Infancia, del nacimiento a los 11 años. Adolescencia, de 12 a 24 años. Adultez, de 25 en adelante. A pesar de la prolongada infancia del hombre y del considerable aporte de esta a su bienestar, este periodo de la vida se descuida lastimosamente. El filósofo pagano Sócrates dijo que si hubiera podido llegar a la más elevada cima de Atenas, habría alzado la voz y proclamado: ¿qué hacéis, conciudadanos, que arañáis cada piedra para reunir una fortuna y dais tan poca atención a vuestros hijos, a quienes un día habréis de dejarles todo? Juan Crisóstomo, uno de los padres de la Iglesia del siglo IV, dijo: ¿existe acaso algo de más importancia que la educación de la niñez? El maestro que plasma el carácter de los niños es más grande que el pintor más admirable o el escultor más famoso. La importancia de la vida infantil puede juzgarse por los siguientes hechos. Cristo se hizo niño. Cristo pudo haber vivido entre los hombres solo como individuo adulto, pero tuvo a bien pasar por las extensas etapas preparatorias de la infancia y la adolescencia antes del comparativamente breve periodo de su vida adulta. Cristo representó el ideal de la niñez y santificó para siempre todo lo que a esta pertenece. Cristo magnificó la vida infantil. El Antiguo Testamento revela la actitud de Cristo hacia la niñez. Como pastor, apacentará su rebaño. En su brazo llevará los corderos y en su seno los llevará. Pastoreará suavemente a las recién paridas. Isaías 40:11. El Nuevo Testamento cumple esta profecía. Cristo magnificó la vida infantil. Número 1. Cristo se valió de niños para ilustrar las enseñanzas espirituales. Cristo ilustró la verdadera sencillez, humildad, fe y confianza cuando llamó a un niñito y enseñó a sus ambiciosos discípulos. Algo de aquel espíritu infantil que era y es requisito indispensable para ser apto para el reino de los cielos. Mateo 18:1-6. Número 2. Cristo reprendió a sus discípulos cuando rechazaron a los niños. Cuando las madres llevaron a sus hijos a Cristo, los discípulos dijeron que el maestro estaba ocupado. Tenía mucho que hacer. Los adultos lo necesitaban. No había tiempo para los niños. Pero Jesús dijo, «Dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis». Mateo 19:14. Parecía profetizar un día en que los intereses del adulto casi monopolizarían la atención de la iglesia. Pues dijo, «Mirad que no menospreciéis a uno de estos pequeños, porque os digo que sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos». Mateo 18:10. Estas empíreas y eternas criaturas son los guardianes de los pequeñines a quienes el hombre es dado a despreciar y descuidar. Número 3. Cristo destacó la importancia de enseñar a los niños. En el último encargo de Jesús a Pedro, le oímos decir, «Apacienta mis corderos». Juan 21:15. Para Cristo, lo triste de la vida era que todos los hombres habían comenzado como niñitos, cercanos a Dios, próximos a su corazón, pero todos se habían extraviado en el pecado. Al estudiar el contexto de la parábola de la oveja perdida, parece indicársenos que se trataba de un cordero extraviado, por el cual el buen pastor dejó las 99 y salió a explorar los montes. No es la voluntad de Dios que se pierda uno de estos pequeños. Mateo 18:14. Valor potencial de la vida del niño. Dice la Biblia, «He aquí herencia de Jehová son los hijos». Salmo 127:3. Los propósitos de Dios respecto a los niños tienen derivaciones eternas. Guiar las tiernas vidas por el camino de la virtud y la santa obediencia es una obra magna, y los largos años que a ellas se dedican no pecan de excesivos por su número o por la lentitud en su progreso. Cuando se les examina a la luz de los resultados eternos de la crianza cristiana cuidadosa y completa. Los niños sirven a la humanidad. Número 1. Son el móvil del hogar. No solo es necesario el hogar para los hijos, sino que, en el más genuino y estricto sentido, los niños son necesarios para el hogar. El nacimiento de un nene suele servir de poderoso freno a la mala conducta de los padres. La dependencia misma de los niños obliga a los padres a ser más útiles. El espíritu confiado del niño es de lo más bello del mundo. No hay para los padres cumplido comparable al rostro inocente de un niño, que expresa admiración y confianza. Su fe ciega disipa la duda y estimula la confianza mutua entre marido y mujer. Los niños fortalecen los fundamentos del hogar. Número 2. Son el aliciente de la sociedad. La existencia, debilidad y necesidad de los niños se convierten en vigoroso argumento en pro de la cooperación y la paz en la vida de la comunidad. La vida infantil ha hecho grandes aportes a la paz y progreso de los pueblos. Es el niño quien da al mundo dulzura y esperanza. Y si no hubiera niñez, la raza caería en el pesimismo, el odio y la desesperación. Número 3. Son los conductores de la humanidad. Muchas veces Dios ha hablado a los adultos incrédulos, valiéndose de un niñito. Es conocidísima la historia bíblica de la pequeña cautiva israelita, que por su fe y confianza en el profeta Elías logró restituir la salud a Naamán, poderoso capitán del ejército sirio. Muchas veces ha hablado Dios mediante un niño, al quitarlo de los brazos de sus padres para llevarlo consigo. Verdaderamente, un niño los pastoreará. Isaías 11:6. La vida infantil es dócil. Casi podría decirse que el hábito es fundamento de la vida. Los hábitos físicos, intelectuales y morales generalmente se adquieren en la niñez. La oración, la lectura de la Biblia, la obediencia a la palabra de Dios pueden desarrollarse como resultado de la disciplina fiel. La consecuente práctica de dichos hábitos puede formarse en todo periodo de la vida, pero cuando se forma después de la madurez, tiene que luchar perpetuamente con una multitud de hábitos contrarios que persisten toda la vida. La formación de los hábitos es, por lo tanto, mucho más fácil que la reforma de los mismos. Según algunos psicólogos, a los 30 años de edad, el individuo ha forjado el surco por el cual transcurrirá su vida. De allí en adelante, un gran porcentaje de cuanto el hombre haga es resultado de los hábitos buenos o malos. El niño será fácil de modelar, pero luego, como granito, retiene la forma impuesta. Cierto profesor universitario, al renunciar a su puesto de instructor de adultos a fin de enseñar a niños, dio esta razón: si quisieran escribir su nombre en un ladrillo para que permaneciera impreso indeleblemente, ¿lo escribirían antes o después de hornearlo? Capítulo número 2. Para comprender el desarrollo humano. La comprensión es esencial para las buenas relaciones, para comprender mejor nuestro mundo, a nuestros colaboradores y a nosotros mismos. Debemos estudiar el desarrollo humano. Esto incluye examinar las leyes que rigen el crecimiento y desarrollo de la personalidad. Conocer a la persona. No podemos fácilmente presentar a Cristo a otra persona a menos que conozcamos a esa persona. Para darnos a entender, tenemos que conocer a Dios. Conocer a Dios es más que saber algo acerca de Él. Podemos saber muchas cosas acerca del presidente de nuestro país, sin que por ello podamos presentárselo a otra persona, a menos que lo conozcamos personalmente. Si alguien quiere hacer bien la presentación entre dos personas, tiene que conocerlas íntimamente, y así no podemos hacer la presentación entre Dios y otro individuo. Si no estamos en buenas relaciones con Dios, no basta haberle conocido hace algún tiempo. Tenemos que conocerlo íntimamente y estar en continua comunión con Él para poder presentárselo a otros. Conocer al hombre. Tenemos que estudiar al hombre y familiarizarnos con él si hemos de conocerlo. En el mundo de los negocios, el buen agente de ventas es el que conoce la naturaleza humana y los móviles que impelen la mente de los hombres. Tiene que estudiar a aquellos a quienes piensa vender sus mercancías. Lo mismo ocurre en el reino espiritual. El cristiano debe conocer a aquellos que quiere amistar con Dios. Ningún obrero cristiano puede ser útil como presentador de Dios a la humanidad si no conoce a Dios y a los hombres. El maestro cristiano no solo ha de conocer a los niños y a las niñas, sino que debe conocer al niño y a la niña con quienes ha de tratar. Muchos niños son mejores estudiantes de la naturaleza humana que sus maestros. El maestro cristiano debe estudiar al niño así como éste estudia al maestro. Pues sólo así puede el maestro lograr entrada en la vida infantil, la mente del niño. Dice Patterson, es una fortaleza que no pueda tomarse por asalto ni por astucia, pero hay un camino natural de acceso y una puerta fácil de entrar siempre abierta para quien sabe encontrarla. Conocer las leyes de la vida. El doctor Stanley fue uno de los primeros en destacar que la vida está regida por ciertas leyes universales e inmutables. El estudio de estas leyes es la clave para comprender a la persona. Dicho estudio investiga los hechos relativos al desarrollo humano, estudia el orden natural del crecimiento y determina el efecto modificativo de diversas condiciones y actividades en diferentes etapas. Estas leyes, sin embargo, han de ser subordinadas al reconocimiento del gobierno de un Dios personal. Dios está por sobre las leyes naturales, puede cambiarlas, y así lo hace. De tanto en tanto, dichos cambios se llaman milagros. Un milagro es un acontecimiento que ocurre fuera del orden establecido de la naturaleza y que se produce por la intervención especial de Dios. Aunque un milagro es siempre posible, no es necesariamente probable. Dios nunca realiza milagros para eximir al hombre de su sentido común. Los hombres pueden caer fácilmente en el pecado de presunción y creer que Dios ha de cambiar una ley que ellos han pasado por alto, pero no tienen el derecho de esperar que más adelante Dios bendiga la ignorancia y negligencia de ellos, revocando las leyes naturales. Si estudiamos dichas leyes, podremos decir que la vida puede planearse. La vida puede planearse para bien o para mal. La clave está en comenzar temprano. Este principio de comenzar temprano a planear la vida es de antigua raíz bíblica. Ana, la madre del gran profeta Samuel, es un ejemplo clásico de cómo puede una madre dedicar su hijo a Dios y guiarle a una vida consagrada. Por este niño oraba, y Jehová me dio lo que le pedí. Consagrada. Por este niño oraba, y Jehová me dio lo que le pedí. Yo, pues, lo dedicó también a Jehová. Todos los días que viva será de Jehová, y adoró ahí a Jehová. Primera de Samuel 1, 27 al 28. Samuel sirvió voluntariamente como sacerdote y profeta de Israel. Su vida fue planeada por una mujer israelita de gran fe. No siempre pueden los padres de familia elegir la carrera de su hijo, pero la fiel oración y dedicación influyen para que él dedique su vida al servicio de Dios en cualquier carrera que elija. Pueden evitarse las tragedias. Debe investigarse la causa de las tragedias humanas cuando se pide a un ingeniero que construya un puente. ¿Lo construye descuidada e indiferentemente, con cálculos y medidas más o menos? Claro que no. Con sus planos y lápiz calcula minuciosamente el material necesario para construir el puente, de modo que pueda soportar el torrente de vidas humanas que pasarán sobre él. Si se produce una catástrofe y el puente se derrumba, el responsable es el ingeniero. Piense en la gran cantidad de vida humana de quien nadie se ocupa. No se preparan los planos ni se toman medidas para edificarlas. El resultado más natural es la catástrofe, y alguien es de culpar por esa tragedia humana. Se ha dicho: si no hemos de enseñar nada al niño respecto a la vida recta, no tenemos por qué quejarnos si su conducta es mala. No es culpa suya, la culpa está en nuestro descuido. La Biblia dice que el cuerpo es un templo espiritual. Dicho templo debería construirse de acuerdo con el plano de la palabra de Dios. El éxito depende de la obediencia a los mandatos de Dios. El éxito de la vida consiste en obedecer a los mandatos de Dios desde el comienzo de la vida. La Biblia dice: y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes, y las escribieras en los postes de tu casa y en tus puertas. Deuteronomio 6, 6 al 9. También añade: para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, para que tus días sean prolongados en la tierra que fluye leche y miel. Hay que alimentar constantemente a los niños con la palabra de Dios. Obedecer a la palabra de Dios acarrea bendiciones y éxito. Conocer el desarrollo y crecimiento. Quien ha observado al jardinero cultivando sus flores comprenderá algo de las leyes del crecimiento y desarrollo que rigen la vida humana. El jardinero conoce las leyes que rigen al mundo vegetal en general, y aquella planta que cultiva en particular sabe qué cantidad de sol y humedad se necesita para cada clase de flor. Se ocupa regando, podando y poniéndole espaldera a la tierra, planta para que a su tiempo pueda florecer. Pero él no tiene poder para crear la planta. El germen de vida está dentro de ella. Igual que en la flor, hay en el niño una gran capacidad potencial. En él hay actividad o poder encubierto que han de canalizarse para la gloria de Dios. Ninguna influencia puede afectar la vida del niño a menos que éste responda continuamente a la misma. La verdadera tarea del padre o el maestro es más que modelar arcilla impersonal. Aunque la vida joven es impresionable, es más que proteger de las tentaciones. Aunque esto sea necesario, es más que enseñar a pequeños adultos, porque los niños tienen rasgos que son particulares a la etapa infantil. La verdadera tarea del padre o el maestro es edificar una vida. No es tarea de un día, ni de un mes, ni siquiera de un año. Se extiende a toda la niñez y a toda la adolescencia. No es tarea de un solo maestro. Todo un ejército de maestros en el hogar, la escuela, la iglesia deberá cumplir su parte en la edificación de esta vida. Cada año, cada maestro dará su parte, pero el edificio total se apoyará en lo que los edificadores hayan hecho. Ganarlos para Cristo. Ganar los alumnos para Cristo y su servicio es tarea demasiado importante y amplia para un solo maestro. Se arroje absoluta responsabilidad. En cierto sentido, todo maestro es evangelizador, proclamador de las buenas nuevas. Los que se han convertido siendo adultos a menudo dan fe de la parte que en ello tuvo una madre piadosa. Los maestros de los departamentos de cuna y párvulos presentan las buenas nuevas al pequeñín, guiándolo así hacia Cristo. Los maestros de los primarios y primarios superiores llenan la mente y el corazón de preciosas enseñanzas respecto al Salvador y hacen que el alumno inquiera diligentemente. ¿Qué debo hacer para ser salvo? Los maestros de intermedios y jóvenes suelen cosechar lo sembrado mediante la obra personal de los maestros evangelizadores que les han predicado. También ellos deben orientar a los alumnos hacia Cristo y les corresponde preparar a estos jóvenes creyentes para que den testimonio a otros mediante su vida y sus palabras. La evangelización verdadera se edifica sobre una base más profunda que una reunión especial. Los efectos duraderos de los esfuerzos evangelísticos especiales dependen en gran parte de la educación cristiana que den posteriores maestros que ministran fielmente la palabra. Desarrollar la personalidad. Si bien la vida y actos del niño son continuamente modelados por influencias variantes, él posee voluntad propia que en gran parte determina sus actos. Debe ayudarse al niño para que proceda por iniciativa propia. Esta iniciación en el hacer y decidir por parte del niño es lo que le da personalidad. Y el desarrollo de esta personalidad es importantísimo para que sean suyas las decisiones temporales y eternas que habrá de tomar. Número 1. La personalidad influye en las decisiones personales. La meta del maestro no es simplemente impartir conocimientos. La educación consiste no solo en adquirir, sino también en aplicar el conocimiento. La palabra educación proviene del latín educatio, dirigir, conducir. El propósito del maestro es, pues, el de guiar, desarrollar las aptitudes, atraer la atención y mostrar cómo se hacen las cosas. Esto implica participación activa por parte del educando. El conocer hechos, el saber, no conduce automáticamente a actuar. El alumno debe ser llevado a corresponder al saber con acción, pues todo conocimiento demanda un hacer, un reajuste de esquemas de pensamiento y actuación frente al conocimiento adquirido. En esta interacción entre el aprender y la aplicación consiste el desarrollo de la personalidad. Cuando nos damos cuenta de que el progreso del mundo se realiza mediante la personalidad, valoramos plenamente la importancia capital de su desarrollo. Número 2. La personalidad influye en las decisiones espirituales. El cristianismo es una experiencia personal. Gira en torno a una persona, Cristo. Apela no solamente al grupo, sino al individuo. La meta del maestro y el padre cristiano, entonces, no es simplemente impartir conocimientos bíblicos, no es ni siquiera hacer que el niño sea cristiano. Nadie puede hacer de otro un cristiano. Dios tiene que hablarle personalmente. El Espíritu Santo tiene que trabajar personalmente con él. Si acepta a Cristo, será asunto enteramente personal, de modo que tiene máxima importancia que la personalidad del niño se desarrolle para que pueda elegir libremente. Al enfrentar este trascendental compromiso, no porque lo deseemos ardientemente o porque él vea que otros lo hacen, sino por su propia mente, corazón y voluntad responden al llamado personal de Cristo. Fuentes de conocimiento. Hay por lo menos 4 fuentes de donde el estudiante puede adquirir información sobre la personalidad. La observación de la gente. Este era el método de Pestalozzi, cuyos descubrimientos trajeron una revolución a los métodos de enseñanza de su tiempo y echaron las bases de la moderna pedagogía. Al observar a los niños hacer una gran variedad de cosas en modos tan diferentes, se presentan innumerables oportunidades para comprender e interpretar su conducta. La observación es uno de los mejores métodos de que disponen todos los maestros, siempre que puedan mantenerse discretamente distantes y permitan al niño ser natural y estar totalmente inconsciente de que se le observa. Pasar una hora diaria entre los niños le aportará gran riqueza de datos y de indicios para comprender su crecimiento y desarrollo. El recuerdo de experiencias pasadas. Desdichadamente, los adultos suelen olvidar las experiencias de su niñez. En efecto, probablemente no se reconocerían si se les presentara una reproducción exacta de su propia niñez. Así es que muchos padres y maestros no logran entender a sus hijos porque no recuerdan lo que ellos mismos pensaban y hacían en aquella edad. Pero a menudo los actos y palabras del niño traen a la memoria la niñez del adulto. La cuidadosa consideración de la niñez de uno mismo y el sincero intento de recordar las reacciones que tenía uno entonces frente a las situaciones presentadas pueden servir para ayudar al padre y al maestro a comprender los actos inmóviles del niño. Continuamos este segundo capítulo en el lado B.